muy largo costo para el país en general.
Bueno, para hablar al respecto de lo pertinente, si hay causales y el impacto que puede tener justamente esta acusación constitucional, ya está al teléfono el abogado Jorge Burgos, que además tiene mucha experiencia en gobierno.
Y que milita,
y milita en un partido de oposición, exactamente. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están ustedes?
Bien, Jorge, ¿cómo evalúa usted esta posibilidad de una destitución, si es que llega a puerto una acusación y que es votada favorablemente por el Senado eventualmente?
Bueno, ya es un hecho, ya acusación va a haber, según leí los medios de comunicación antes de contestarle a usted, y es una acusación, por lo que leí, que está respaldada, si no me equivoco, por todos los jefes de bancada de oposición. Exactamente. Lo que hace presumir, no diría yo con absoluta certeza, pero sí con un grado de certeza, que en la Cámara de Diputados, por las mayorías que existen, esa acusación debiera prosperar. Uno siempre presume que los jefes de bancada, como regla general, hablan y anuncian en representación de las bancadas. Si uno hace esa suma, todo parece indicar que en el momento que se vote, más allá del análisis que se haga de la propia acusación, que aún no se ha presentado, hay una alta posibilidad que esa acusación prospere. La regla de aprobación en la Cámara de Diputados, si no mal no recuerdo, es de la mayoría de los diputados en ejercicio. La mayoría de los diputados en ejercicio. Contrario de cuando se acusa un ministro, que es la mayoría de los diputados presentes. O sea, un quórum algo más alto. Pero ese quórum la oposición lo tiene. No requiere el concurso de votos sorpresivos, lo tiene. La situación es distinta en el Senado, donde la norma establece que para acusar a un, como jurado, a un presidente de la República, cuyo resultado, si se acusa, es la destitución, como usted dice, se requiere un quórum muy alto, que es el 2/3 de los senadores en ejercicio. Ya. Tal como uno puede presumir que esa votación se va a dar en la Cámara de Diputados, salvo que pase algo extraño. En el Senado, al contrario, lo más probable es que no se dé, porque la oposición, aunque todos los senadores opositores, cuestión que me parece más discutible que ocurra que en la Cámara de Diputados, votaran a favor, el quórum está bien lejos de que lo tengan. Si no me equivoco, 5 o 6 senadores faltarían para los 2/3. Entonces, son como las reglas de votación que están presentes frente a un hecho que parece irredarguible, en el sentido que hay una decisión de presentar una acusación según se ha anunciado, por los hechos que todos conocemos. Ahora, la causal para acusar al presidente de la República es una causal bien específica, que está en el artículo 52, y ahí dice que lo abrí, porque esa sí que no la puedo decir de memoria, dice que el presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esa es la causal.
Mayor. ¿Sería el honor, Jorge, en este caso?
Según leí en la prensa, ellos establecen en la declaración de que la causal sería el honor y además infracciones a las leyes que reglan la probidad. Hay normas de probidad en la Constitución, artículo 8, y en la ley de probidad de la función pública. Ahí estarían las causales específicas que argumentarían los acusadores.
Ahora, Jorge, no está prescrito, porque esto fue en el primer gobierno y las acusaciones constitucionales establecen que son en el ejercicio de su cargo o bien hasta 6 meses después de haber ejercido el cargo.
Tu pregunta se adelanta a lo que yo quería decir, que el tema jurídico esencial, según mi modesta experiencia en estas materias, yo no soy constitucionalista, pero conozco la Constitución, es que lo que dices tú, porque la norma que leí comienza diciendo por actos de su administración, de su administración. ¿Cuál es la administración de Piñera hoy día? La actual. Y como tú bien dices, eso a los presidentes de la República, eso lo persigue hasta 6 meses después de haber terminado el cargo. Pero ese es el periodo jurídico que parece ser claro que establece la norma constitucional. Y acá los antecedentes que motivan esta preocupación y esto que a todos nos ha llamado la atención negativamente, ver a un presidente de la República involucrado o familiares directos en actos jurídicos realizados en paraísos fiscales, por más que sean británicos, más elegantes que otros, esto llama la atención, una forma elegante de decirlo, es poco agradable también. Requiere, más allá que los juicios de acusación sean muchas veces eminentemente políticos, requieren de ciertas normas jurídicas o el respeto a ciertas normas establecidas en la Constitución. Entonces, el tema central de la discusión, se me ocurre, va a ser por actos de su administración. Yo creo que ahí va a estar la discusión fundamental, si es procedente o improcedente, porque yo ahí no conozco jurisprudencia, pero no sé cuán laxa puede hacer la jurisprudencia respecto de entender qué es un acto de su administración.
Jorge, lo que alegan algunos diputados de oposición es justamente que este hecho podría ser aquello que se definen como de ejecución permanente, porque los beneficios los siguen siendo vigentes y los sigue recibiendo. Que ese podría ser uno de los argumentos que ellos, de los que en el fondo se sujeten para la acusación.
Yo me imaginaba que podía por ahí estar la fundamentación jurídica para tratar de salvar el hecho bastante incuestionable que es un acto no realizado durante esta administración. Es buscar un símil a lo que ocurre con ciertos ilícitos penales, es decir, el carácter permanente de sus efectos. Eso hay que demostrarlo jurídicamente. Ahí la defensa, supongo yo, el presidente va a ir en la misma línea de las declaraciones que han habido, ya van dos o tres, con más detalle respecto de que los hechos no infringen normas legales que fueron en su momento investigados. En fin, la discusión va a estar centrada ahí, fundamentalmente.
Jorge, ¿no? Jorge, tú en tu calidad de, además de abogado político de larga trayectoria, es imposible no poner en la ecuación el que estamos en la recta final de una elección presidencial y que claramente va a jugar un rol, partiendo, por ejemplo, unir a la oposición, que no siempre es fácil, no siempre ha sido fácil. Unir a la oposición aquí le presta un pegamento político. Y lo otro es lo que yo planteaba justo antes que pasáramos a la entrevista, que no lo alcancé a desarrollar completo, que es, no es menor que a un, para un país se le destituya un presidente por ciertas irregularidades eventualmente, o por infringir la Constitución. No es menor. O sea, la responsabilidad aquí le cabe a todos los chilenos. Cuando uno sale afuera y dice, sí, mire, en este país, perdón, presidentes de derecha, de centro y de izquierda salen de la moneda y se van a sus casas y van a dar charlas en el mundo. Hay países donde dicen, no, los expresidentes, los últimos cinco expresidentes están o fugados, o presos, o a punto de serlo. ¿Cambia el talante de un país y otro? ¿Eso es muy menor, ese tema? ¿Es muy como de imagen nomás? ¿Es muy frívolo?
No, yo cuento que los hechos, más allá del juicio de reproche que uno tenga respecto de cómo se pudo hacer esta cuestión, yo ahí... No me has preguntado, pero me parece increíble que se haya hecho una cosa como se hizo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, esto nos pone en la discusión, y para qué decir si el resultado fuera, aunque es poco previsible, es la destitución, en un riesgo de entrar a un club bien complejo, que son los países cuyos mandatarios por anga o por manga no terminan sus periodos. Eso ha ocurrido en varios países de nuestro barrio, ¿no? A veces por acusaciones constitucionales, otras veces porque no queda otra cosa que renunciar, sin necesidad de remontarnos cosas que afortunadamente no han vuelto a ocurrir, que son los actos involutivos de carácter militar ya de otras décadas, ¿no es cierto? Afortunadamente. Pero obviamente que no es menor, pues es una situación que nos coloca en una situación como país compleja. Cada vez nos vamos pareciendo más a países del barrio, y eso en algunos aspectos, más allá que somos del barrio y es así, y hay motivos para estar orgullosos de esto más complejo, nos pone en una situación más no querida, diría yo. Ahora, ¿cómo se motivan estas cosas? Eso daba para conversarlo harto. Además coincide con un tema, un tiempo electoral, como dices tú, que es complicado, por un momento de Chile donde creo que la política, por anga o por mangas, pasa por malos momentos.
Es que justo respecto a eso,
esto es complejo.
Jorge, justo respecto a eso, Jorge, volviendo al punto que ponía Matías, es curioso que un tema que ya fue conocido en toda su extensión en 2017, como lo reconoce incluso la publicación, que ya fue juzgado, que no por eso deja de ser éticamente observable o que las cosas se pudieron haber hecho mejor, todo eso obviamente es discutible, pero cómo se vuelve a reutilizar un caso que ya fue juzgado. Y a eso llama la atención, en el fondo, el oportunismo o el aprovechamiento político que se le está dando a un caso ya conocido.
Sí, puede ser que no hayan, los días han ido mostrando que no hay hechos nuevos, aparentemente. Pero convengamos, Josefina, que es totalmente distinto una cosa que surge producto de una querella de un diputado comunista, a la cual se acuerda el 0,01% de los chilenos, probablemente.
Pero fue publicado por Radio Bio Bio también.
Está bien, pero así lo subo a 0,02. Pero déjame decirte que el impacto de verse puesto una investigación periodística internacional que aparezca en todos los medios de comunicación del mundo en un listado es distinto. ¿Justifica eso el ejercicio de una acusación discutible? Eso es más opinable, pero son momentos distintos, yo creo, inevitablemente tan distintos. Déjame recordarte que los dos candidatos de la derecha o la centro derecha, como la quieras llamar, han opinado respecto de esto, aceptando la explicación otorgada por La Moneda como una sentencia definitiva. Todo lo contrario, han señalado que es necesario aclararlo. Entonces, el ambiente es un ambiente que explica, a mi juicio, bien la reacción de la oposición en cuanto a presentar el libelo. Lo explica, lo ve. Uh-huh. En esta etapa. Distinto es cuando se produzca la discusión. Yo creo que la discusión es política, pero no puede llegar al extremo de pasar por alto la norma constitucional. Ese es mi modesto entender. Habría que demostrar de manera concreta que hay una situación ilícita perseguible por esta vía de acusación constitucional.
Jorge Burgos, y el que sea, como planteó el de diputado comunista Daniel Núñez, el que apurar el tranco y que sea antes de las elecciones, ¿te genera alguna reflexión en particular?
No sé, yo creo que si quieren hacer una cosa que tenga el sentido de entender que se ha puesto en duda el honor de la nación, tienen que ser cuidadosos respecto de no crear condiciones especiales de tratamiento para que esto esté antes de la elección. Yo creo que debieran ser cuidadosos que tengan los términos, los plazos que se establecen en las acusaciones. Yo tengo la impresión de que una acusación constitucional vista en las dos salas no hay que apurar las cosas para que sea antes de el 20 de noviembre son las elecciones.
Sí, 21, me parece.
El 21 de noviembre. Parece, ¿no? 21.
Jorge, si tú fueras diputado hoy día, con los antecedentes que tenemos a la vista, ¿qué votarías?
Mira, yo en mi época de diputado tengo algunos orgullos, ¿no? Como todos los seres humanos, subjetivos, porque son propios, que haber votado normalmente por mis convicciones. Más de alguna vez puede que no haya ocurrido, pero hay una que yo me acuerdo y te lo recordé a ti en un programa de radio, que fue la acusación de Harold Bellet, en donde yo me arrepentí como voté, y voté movido por la masa, y no fui capaz de salirme de la masa. Me arrepentí, lo he dicho públicamente. Yo creo que este sería uno de los momentos parecidos, en que uno tiene que votar por una convicción, más allá de la opinión que se tenga respecto de lo reprochable que resulta la forma y modo en que se hizo esto, la condición establecida, todo el hecho de hacerlo en otra parte del mundo. Uno al final tiene que votar en función si se,
se acredita las causales, ¿eh? Yo con los antecedentes que tengo por el momento creo que es discutible y hay que analizarlo muy en profundidad, más allá del reproche que merezca el acto, si efectivamente está en un acto de gobierno que ha puesto ha afectado gravemente, ¿eh? Porque ese término lo uso solo para el presidente de la República y la Constitución, gravemente el honor o la seguridad de la nación.
Jorge Burgos, ex ministro del Interior y Defensa, ex diputado de la República, militante de Demócrata Cristiano, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Jorge, hasta luego.
Muy bien, que esté muy bien, gracias por llamar. Chao, chao.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.